ya comienza Historias para Dormir. En la señal Ciencia y Misterios.
¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Historias para Dormir. Como siempre decimos, aquí hay historias que se cuentan en muchísimos medios, que son Vox Populi, que las podrías encontrar prácticamente en todas partes y que bien podrían no ser verdad. Otras historias, sin embargo, quedan escondidas, guardadas, almacenadas en archivos de investigadores y también de recopiladores de datos, de coleccionistas de datos, y podrían cambiar, ¿por qué no?, la manera en que vemos e interpretamos esto que llamamos realidad. Esta noche, familia señalera, nos vamos a meter con una historia en particular. Vamos a dejar estos recuentos por un par de días de varias historias, o por lo menos por hoy, y nos vamos a meter con una historia en particular. Una historia que, bueno, ha sido caratulada, como en su momento la de Juan Oscar Pérez, de abducción. Cuestión que... No sé hasta qué punto uno podría estar de acuerdo con esto, pero es verdad que es una historia que ha sido relevada por ufólogos, y cuando esto sucede, estamos acostumbrados a que historias como la que le ha sucedido a este testigo, bueno, tomen el nombre o el supuesto cariz de abducción extraterrestre. Dicho sea de paso, aclaración: de la abducción extraterrestre sería algo que viene de otro lugar, de otro planeta, una nave con un equipo de tripulantes encima, con el solo objetivo de secuestrar algún desprevenido paisano. Cuestión que, ya saben, a mí en lo particular, bueno, me sigue generando más dudas que certezas. Más allá de las dudas y las certezas, otra vez te doy las bienvenidas, varias bienvenidas, a Historias para Dormir, y nos metemos esta noche con la historia de nuestro testigo, que, como habrás visto en el título, la pasó bastante mal. Luis Carlos Serra, nombres y apellido de un muchacho, un pescador brasileño que hace exactamente 42 años, en el año 1978, de pronto se encontró con lo extraño, con lo inexplicable, con lo extraordinario, con lo que va más allá de lo ordinario, justamente por allí, por los recovecos del Amazonas, dentro de Brasil. Nos vamos a tener que poner en lugar, en contexto. Estamos hablando de 42 años atrás, estamos hablando de Brasil, nuestro país vecino, y estamos hablando de un evento muy, pero muy extraño que le sucede a un muchacho de apenas 16 años. Un evento que no solamente es extraño, sino que parece particularmente violento, al menos en las secuelas que tiene este muchacho, este jovenzuelo, que además fueron confirmadas por diferentes médicos que examinaron en varias ocasiones al joven Serra en los días posteriores a lo que sucediera allí en la selva, ese 24 de marzo de 1978. Había pasado el mediodía apenitas, un poquito después del mediodía, Luis Carlos Serra se dirigía a través de la jungla cerca de la aldea de Penalva, en Marango, en Brasil, en busca de guayaba. Este muchacho, que la mayor parte del tiempo se dedicaba a la pesca, como muchos de sus amigos y familiares y vecinos, ese día estaba buscando guayaba. Tranquilo, daba vueltas por la selva, cerca de su casa, en un ambiente totalmente conocido, cuando de pronto, de repente, esa tranquilidad del entorno se ve interrumpida por lo extraordinario. Una gran explosión, así lo describe él, así lo había descrito. No era un sonido normal de la jungla. Obviamente era algo no natural. Y al principio Luis pensó que podría ser un avión que pasaba por el aire, porque la explosión vino de arriba. Pero cuando miró justamente hacia arriba, resultó que lo que estaba viendo distaba mucho de ser un avión normal. Cuando Luis alcanzó a fijar la vista en un punto a través del dosel de árboles que se extendía muy por encima de su cabeza, se vio casi cegado por una luz intensamente brillante. No podía ver exactamente qué era lo que causaba esa luz, pero era tan brillante que iluminaba el suelo de la jungla, que normalmente cuando el follaje es muy tupido, se mantiene oscuro. Y mientras estaba allí asustado y preguntándose qué producía esa luz, de repente descubrió que no podía moverse. Lisa y llanamente no podía moverse, tenía el cuerpo paralizado. Luis asegura que algo no sabe muy bien qué, lo había paralizado. Y de repente caía al suelo sin poder moverse o siquiera gritar. Es como si de pronto fueses caminando por la selva, tranquilo, buscando algo, o por tu barrio, en un lugar que conoces bien, y de pronto, en algún momento, en algún instante, algo cambia y te entra una parálisis del sueño, en la que estás consciente, técnicamente medianamente despierto, pero la realidad comienza a transformarse en algo no tan normal, no tan real, y por supuesto adquirís esta parálisis que no te deja siquiera gritar. El tema es que mientras yacía indefenso ahora en el piso, en el suelo de la selva, la luz comenzó a congelarse a su alrededor. Esta fue la descripción que dio. Que la luz parecía congelarse a su alrededor. Hasta que de pronto terminó por envolverlo. Y fue entonces cuando sintió que su cuerpo se elevaba desde el suelo en el aire. Mientras sentía que algo tiraba de él, jalaba de él hacia arriba. El muchachito, ahora aterrorizado, continuó su ascenso justo a través de esas ramas y sobre ese mar verde de la jungla, y fue entonces cuando finalmente vio la fuente de la luz. Según Luis, flotando sobre la jungla había un gran objeto redondo con una parte superior abovedada y bordeado por ventanas a lo largo de su costado, y fue hacia ese aparato flotando en el aire. De pronto, familia señalera, la realidad se había roto. Se había roto por completo todo lo que consideramos normal. Es el instante en el que se desconecta, o nosotros desconectamos, o quizás, ¿por qué no?, conectamos con todo lo que podría suceder si experimentásemos la realidad al 100%. Así que nuestro testigo Luis se encuentra en este momento sobre la selva, flotando, dirigiéndose hacia un extraño aparato, un extraño objeto, algo. Afirmó que mientras se acercaba podía ver bastante mejor el detalle de esas ventanas alrededor, coronando la forma del aparato, y que veía algún movimiento detrás. Se acercó tanto a una de esas ventanas que, de hecho, pasó a través, penetró la ventana. Después, supuestamente, lo habrían bajado hasta el piso del aparato, donde Luis pudo ver hacia arriba para ver a tres seres humanoides con unos trajes metálicos y unas viseras, casi como heladeros cósmicos. Estaban parados a su alrededor hablando un idioma para él desconocido. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, muy difícil, el aparato comenzó a moverse y las cosas se pusieron incluso más extrañas. Aunque su recuerdo de ese día sería bastante turbio, dice que el aparato fue a un lugar oscuro y sin montañas, sin cielo, sin estrellas, sin árboles, solo una vasta extensión, una llanura poblada únicamente por una hierba alta de un metro de altura, bastante extraña, y nada más que oscuridad donde debería estar el cielo. Parece que lo depositaron allí sobre una roca. Y él dijo textualmente lo que les voy a narrar a continuación. Me llevaron a una tierra extraña, sin árboles y solo con hierba alta. No sé cuánto tiempo tardé en llegar, pero salí por la ventana justo como había entrado, sin nada que me estuviera sosteniendo la espalda. Todavía estaba paralizado. Era un lugar extraño, un lugar que no conocía. Parecía un campo, pero sin pájaros ni nada a los costados. Era como una llanura interminable. La hierba estaba muy alta, alrededor de un metro, y no había casas ni edificios. No podía ver el cielo, no había estrellas. Era todo muy oscuro. Todavía, insisto, estaba paralizado. Entonces esa gente se me acercó y me puso un tubo en la nariz. No me dolió. Luego pusieron una bola transparente en mi boca y un líquido sentí que atravesaba muy, pero muy rápido mi garganta. Entonces creo que me quedé dormido y ya no supe qué pasó. Cuando me desperté, estaba otra vez en el mismo lugar donde había escuchado aquel ruido, en el medio, justo en el medio de la selva. Imagínense que el muchacho de pronto se despierta en el medio de la selva, justo en el lugar donde parece que había desaparecido. ¿Y por qué digo que parece que había desaparecido, familia señalera? Porque hacía ya 3 días que lo venían buscando. 3 días, 72 horas de búsqueda del muchacho perdido. Toda su aldea, todo su pueblo lo estaba buscando en los alrededores y no lo podían encontrar. Fue un pescador que pasó justamente por ese mismo espacio donde había desaparecido, lo encontró, lo recogió y lo llevó hasta un hospital local. Un hospital pequeño, una salita de emergencias, algo bastante rústico si se quiere, con servicios muy limitados. Sin embargo, estos primeros estudios que le realizaron y estas atenciones revelaron que tenía lesiones y marcas sobre el cuerpo. Primero que nada, el muchacho seguía paralizado de la cintura para abajo. En un primer momento pensaron que le habían afeitado la cabeza, pero en realidad resultaba que el pelo se había quemado por alguna razón, había sido chamuscado y se le había caído. La parte superior de las orejas también mostraba marcas de quemaduras. Incluso más inquietante es que 4 dientes del joven Serra se habían roto. Y parece que había sido algo bastante reciente porque tenía sangre en la boca al momento de entrar en la salita de emergencias. Después de 2 días en ese hospital inicial y muy básico, y aún sin sentir las extremidades inferiores, lo trasladaron a un hospital más importante en una ciudad brasileña. Estuvo despierto desde el principio y durante los primeros días en el hospital en la ciudad, pero esencialmente catatónico. Estaba como oído. El joven Serra estaba como oído. Miraba hacia adelante y no reaccionaba. Independientemente de las pruebas que le hicieron, de hasta llegar a pincharlo con un alfiler para ver si respondía. Tras un total de 10 días entre su desaparición y la reaparición, 3 días desaparecido y 7 de tratamiento, el joven Serra recuperó repentinamente todos sus sentidos. El problema es que no tenía un control total todavía de su cuerpo. Por ejemplo, Serra necesitaba de alimentación intravenosa. Y así se mantuvo durante algún tiempo. También la instalación de un catéter para hacer sus necesidades. Se enfrentó a una extensísima batería de pruebas realizada por varios profesionales, algunos dicen que 8, y ninguno pudo encontrar una explicación para lo que había sucedido con Serra. No recuerda muchos más detalles de los que te narré en esta historia. Sin embargo, pudo contar a los médicos y a sus familiares lo poco que recordaba, y alguien del hospital contó esta historia a un periódico local que se encargó de repartir la noticia, por eso hoy la conocemos. La verdad es que tardó bastante tiempo en recuperar la vida normal, en recuperar la vida cotidiana como la conocía. Y el joven Serra, a través de los años, fue visitado por muchas personas preguntándole qué le había pasado, y en cada una de las ocasiones contó exactamente la misma historia. Digo que este tipo de historias llaman la atención de los ufólogos, porque, por ejemplo, un ufólogo medianamente conocido, Bob Pratt, se acercó hasta Brasil para entrevistarlo y para ver qué le había sucedido, y supongo que le habrá dado la explicación de que se lo habían llevado extraterrestres. A mí me hubiese gustado muchísimo saber qué pensaba la aldea del joven Serra. Atención, qué pensaban los ancianos, sobre todo, de la aldea del joven Serra para el momento en que volvió a aparecer. Albert Rosales, otro acopiador de datos dentro de la ufología, destacó que en el año 1978 también, pero en agosto, hubo un avistamiento de tres humanoides, unos overoles también plateados y unos cascos redondos en un campo cerca de Penalva. Pero la verdad es que no tiene mayor relación este incidente con que ocurrió el mismo año, meses más tarde, en una zona aledaña. Muchos investigadores han intentado acercar los eventos, obviamente sin ningún tipo de éxito, y nunca se va a saber si tiene relación o no una cosa con la otra, porque aquellos humanoides no hay quien los pueda encontrar ni hoy ni mañana para preguntarles qué es lo que estaban haciendo allí. Insisto, me gustaría mucho, muchísimo, saber qué pensaba esta gente allá por 1978, cuáles son las explicaciones que encontraron poco a poco, mano a mano, de sus propias creencias, de su propia comprensión de la naturaleza y de lo cotidiano, para tratar de darle un marco a la historia que el joven Serra estaba contando. Quizás algo más parecido a una iniciación chamánica, algo más parecido a un despertar chamánico. Bueno, vaya uno a saber. Lo interesante de todo esto es que el joven Serra se pudo recuperar, pero me parece un dato clave y que tendríamos que todos tomar muy en cuenta lo siguiente. Cuando él comienza a recuperar sus facultades, parece bastante claro que todo lo que tenía afectado, más allá de estas quemaduras superficiales en la cabeza, era el sistema nervioso central. La capacidad para poder engullir alimentos, para mover sus miembros, para poder controlar el esfínter, son todas cuestiones que están directamente relacionadas con el sistema nervioso central. ¿Habrá sido algo relacionado con un acceso al DMT verso? Bueno, lo dejo ahí para que lo analices, lo pienses tranquilo en tu casa.
Historias para dormir con Fernando Silva Hildebrandt. En la señal Ciencia y Misterios.